A un capítulo más con nosotros.
Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Chachan.
No, ¿cómo me vas a dañar la intro? Y nosotros somos
Y si nos echamos unos guaros. Es que resulta...
Me tomaste desprevenida totalmente.
Tiesa quedó ella.
Literalmente como, o sea, casi dice Chayán. Yo creo que quería ganar más seguidores.
Es que sabes que
y llega Chayán. Aprobado.
¿Sabes qué?
No, Lali.
Es que me da mucha risa. ¿Qué?
Que estamos hablando muy fuerte.
Ah, sí, es que usted habla muy duro, Stephanie.
Sobre todo yo.
Usted habla muy duro, de verdad. Ave María. Bueno, el caso es que resulta acontece que a nosotros los Sebastianes nos suelen decir mucho Chachán, los niños, cuando no saben hablar. Entonces, en vez de decir Sebastián, dicen Chachán. Lo digo porque yo tuve una conocida en la que, incluso al día de hoy, el apodo mío es Chachán.
Ay,
ella ahora... me, cuando hablo con ella es Chachán, tal cosa.
Ay, ahora que creo que sí, Antonella creo que sí te dice parecido.
Uh-huh. Es como que Sebastián, Chachán, bueno, no sé dónde está la correlación.
La niña con la que vivo, en vez de decirme Tefi, me dice Teti.
Un poquito más liceteta.
Y sí, mentiras. Bueno, nada, chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Genzi. Uh-huh. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y si nos echamos unos guaros o nos consiguen con mayor facilidad como Genzi, G-U-E-N-S-Y.
Y. Ay, hoy es un día muy feliz, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Diga, no sé por qué.
No sé por qué.
¡Ah! ¡Qué emoción!
¿Por qué?
Porque hoy hay sol.
Ay, cierto. Hemos estado con un invierno que literal
horrible.
me ha dado.
La pega a la culia del año, del siglo.
Ay, ojalá. No, literal de las enfermedades respiratorias horribles. O sea, todo el mundo con catarro, con gripa, de todo. Ay,
¿todo el qué?
Catarro.
Todo el mundo.
Bueno, sí. A ti también te dio.
A mí no me ha dado de jalar puta mierda.
A Lali también le dio.
Ustedes que yo no sé.
Yo no sé.
Lali que es gallega y que con catarro. ¿Cuál gallega ni que nada?
Bueno, recuerda que ya tiene una parte tailandesa.
¿Quién sabe? Sí, yo no sé dónde tienen esas hijueputas defensas. Y uno que pasa. Yo que salgo a las 6 de la mañana a trabajar con agua, lluvia, trueno, lo que sea, y no me enfermo.
Por eso es que hay que ser maricas, mira, les traen buenas defensas.
Defensas, total.
Están tan acostumbrados al bullying que ya
Ah, vea pues.
Ay, mentiris.
Pero bueno, el caso es que es espectacular porque tenemos solecito, vitamina D. Porque eso sí, tuve una deficiencia de vitamina D increíble.
Cosa que a mí no me pasó tan
así. Ah, pues.
Literal, estaba como el capítulo de las chicas superpoderosas o las supernenas aquí para los españoles.
No, ni lo menciones. Cállese. Supernenas.
Que Sebastián ya estaba como ese capítulo de las chicas superpoderosas en la que supuestamente había un payaso que hacía que todo se volviera gris. Literal, estaba gris.
Sí, horrible.
Me tocó a mí ponerle con crayones así como burbuja le hizo así.
Como burbuja. ¿Cómo es que le decían a burbuja acá? ¿Cómo le decían a burbuja acá?
Le dicen burbuja.
¿Sí? No.
¿Sí?
¿Y a bellota?
Solamente a bellota le dicen cactus.
Cactus, ay, qué horror.
Bueno, en fin, no hablemos de eso. Estábamos hablando de cómo me gusta hacerle bullying a Sebas y las otras formas de hacer bullying. No, mentira, vamos a hablar un poquito de temas de actualidad, entre comillas, porque son términos que ya se han acuñado desde hace un tiempo. Términos millennials, uh-huh. A pesar de que nosotros somos millennials.
Yo no me acuerdo.
Sí, somos millennials.
Millennials, vamos a mirar.
Sí, porque es de del 2000.
Sí, mentira, es que sí, yo creo que...
Bueno, yo nací en el 95.
Los millennials, no, los millennials son de entre el 82 y el 94. Yo creo que nosotros somos los Z.
¡Ay! Alcanzó a ser Z.
Nosotros somos Zetas porque el Z va el del 95 al 2000.
¿Y entonces los que siguen después?
Los X.
Ay, momeros X. Bueno, entonces sería de términos X. Que vamos a hablar sobre ghosting, orbiting y otros temas acuñados que se han usado en las relaciones tecnológicas.
Ajá. Mire, para que terminemos de cerrar lo de anterior. Bueno, los boomers son del 46 al 64, la generación X del 65 al 80.
Entonces, ¿cómo vas a decir que los X son los que
tenían? Ay, pero que estaba hablando mierda, estaba inventada. Bueno, los millennials.
Pero no es un programa serio. Bueno, serio, viniendo de
no,
nosotros.
Pero por eso estoy haciendo la corrección, porque tú sabes, habla uno, quiere informar bien.
Ok.
Listo. Y luego, bueno, están los millennials que van del 81 al 96.
Ay, sí, soy millennial.
Sí, ¿usted de qué año es?
Del 95.
Uy, ay, es que usted está muy vieja, huevón.
Cállese.
Yo sí decía, ¿yo qué? ¿Yo o no? Yo no tengo que estar.
Ay, no puede estar a la misma altura que yo.
De millennial, ¿qué tal? Oiga. Eso es para los viejos, oiga. Y la generación Z, que es donde estoy yo, y está Lalita, no, la anciana esta, es del 97 al 2012.
Pero me sigo viendo joven.
Del 2012 en adelante son unos vos y fue putas. ¡Ay, mentiris!
Sí, pero sí.
Y, no, y del 13 en adelante son alfa, del 2013.
No, sobre todo alfa. Bueno, en fin, no veníamos a hablar sobre eso, aunque sí está interesante.
Sí, sí.
Sí, está bastante interesante.
Mire, si no, nosotros de la generación Z crecimos con internet, redes sociales, somos nativos digitales.
En cambio, nosotros fuimos los rasgos, que creamos el zumbido.
No, a mí me tocó. Me tocaron más bueno. de rangos emprendedores, creativos y mentalidad global. Facilidad para adaptarse a entornos multiculturales y diversos. En cambio, los millennials, o sea, estas viejitas, crecieron en la transición de la era digital a la tecnología moderna.
Uy, cuando tocaba pagar como...
Media hora de internet.
No, sí, no, que cuando... Y el que pagaba, no, libre de internet.
Libre, ese era millonario.
Uy, ese es el que tenía plata.
Es que media hora, una hora, libre, ya, rico, sí, fue puta.
Los que compraron el celular que todavía era blanco y negro...
Ay, a vos no te tocó el Sony Ericsson que sonaba pam pam para para na, na,
¿sí? No, cuando llegó el Nokia que era con colores.
Ay, ese era espectacular.
Yo dije, no, yo me sentía la niña más feliz del mundo. Y con es que mira, el celular baila y uno lo ponía allí y supuestamente se vibraba.
Ay, yo me lo ponía en la cuca. Porque hacía
ay, qué feo, Sebas. Ay, no, qué feo.
Es que yo lo hacía era porque, no sé, eso vibraba rico, sí.
Amor, eso no creo que esté bien.
¿No?
No
eso
creo.
Eso estaba delicioso, oiga, ¿cómo no va a estar bien?
No creo que esté bien la gente que hace esas cosas.
No estoy bien.
Ah, no. No. Yo no sé.
Bueno, siguiendo con el término, entonces... abrazan causas sociales y ambientales, desafían normas, las normas tradicionales y buscan un propósito significativo para sí en la sociedad.
Yo necesito un propósito. Bueno, esto es muy interesante de cómo se hace lo de que nosotros estuvimos como en la época en la que supuestamente se va dejando como toda la parte mecánica de la situación y se va digitalizando todo y tú pues ya creciste como directamente con el internet y esas cosas.
Bueno, tampoco.
Bueno, más o menos, a ti te imprimieron y todo.
No.
En impresión 3D.
Imagínese que yo...
Uy, ¿te imaginas que eran los niños con impresión 3D?
Vea, yo los... Espérate, yo miro si... Ay,
no.
Suena muy duro.
No.
Pero él sonaba. Ese era el sonido del Nokia. Y espera a ver si hay otro, espere. El de. Es que tenía un montón de soniditos. A mí me gustaba mucho el que era tan, tan, tan. Bueno, X.
No importa.
Búsquelo, es el Nokia 3220.
No, X son los anteriores a los millennials.
Ah, sí.
X son. No lo dijiste ahorita, Sebas.
Ah, sí.
Bueno, la cuestión es que cómo se hace toda esa transición. Antes, por eso es que yo digo en mi época.
Ah, sí, los.
En mi época. Cuando eran las relaciones que empezabas a conocerte con alguien, todo era. A mí me parece que todo era más bonito porque era más personal, ¿sí me entiendes? Hoy en día es como que...
Ay, sí. A mí me hace mucha falta eso.
Sí.
Te lo juro que de las cosas que más falta me hacen de antes del boom supremo de las redes sociales, el tú a tú.
Claro, ¿cómo era el Tinder de antes?
El pico Tinder... botella.
No, ese es como... No,
el beso americano.
Ay, yo nunca jugué eso.
Ay, yo sí.
Cuando yo llegué a Colombia, cuando me van diciendo, no, que vamos a jugar... escondite americano. Y consiste en que supuestamente se van a esconder, pero si te encuentras con alguien se besa, no sé, sí. Eso no lo entendí muy bien. Sí. Y yo, ¿qué es eso? Y yo me acuerdo que yo con 12 años nunca había besado a nadie. Y yo, ay, no, yo no juego eso. Tenía como 10 años cuando me
puse a jugar. Ay, se verá loca, en cambio yo era, hágale que me va a besar a la más bonita de acá del barrio. Ay, cuando se queda uno jugando en la calle hasta las 9:10. Y lo más chistoso era cuando uno llegaba y entraba a la casa a tomar agua y ya lo dejaban en la casa, ya no. Y pero entonces uno se aguantaba lo máximo para entrar a la casa, pero llegaba un punto en el que uno decía, tengo que entrar. Y ya,
no lo dejaban salir más. Yo a veces terminaba orinando en la calle por eso.
Ay.
Con tal de que no entrar, para que no me encerraran en la casa, yo orinaba en la calle.
Claro, hasta, bueno, pero también ya llegaba un punto en el que era.
Pero como... obviamente en los matorrales bien escondida, no me iba a poner ahí que todo el mundo me viera.
Ah, pues siendo usted, yo, no, como no si no la conociera.
A mí no me gusta hacer en la calle. No. Tiene que ser que esté muy borracha y eso.
Como la amiguita el otro día en la ciclorruta. ¿Ah? Como una amiguita de nosotras el otro día en la ciclorruta. En el paseo marítimo. ¿No te acuerdas? Que orinó ahí.
Ay, sí. Una amiga, yo me quedé como, ¿quién es?
Bueno, hasta nos tomamos un set de fotos ahí.
Literal, ella y orinando y nosotros, pobrecita.
Bueno, siguiendo, porque nos desviamos, sí, porque usted es una desviada.
No, porque los dos somos unos desviados.
Vamos a hablar de esa terminología y también como un enfoque en las redes sociales.
Exacto. Claro, porque es importante hacer como este abrebocas, porque cómo se fue evolucionando todo en la parte de las relaciones amorosas. Porque estos términos se acuñan es cuando comienza las formas de rompimiento, y digo entre comillas porque no está bien, no son correctas, uh-huh. En las relaciones amorosas. Claro, empezaron a salir redes sociales que eran exclusivas para tener citas. Tinder, yo qué sé, existieron un montón de redes sociales ahí que...
¿Existieron o existen?
Bueno, existieron porque ya hay unas, yo supongo... Ay, no, mentira, estoy hablando mierda, no sé, supongo que existieron, habrán cerrado, no sé, o porque yo no volví a escuchar de esas redes sociales.
Pero espere, repitamos, es que me perdí.
Con el inicio de las redes sociales para citas, se fueron acuñando estos temas.
Ah, vale.
Estos términos.
Pero es que claro, como mencionas Tinder y que eso ya no sabe si funciona o no.
No solamente Tinder, había Tinder no es la única red social que es para citas.
No.
Y habían más, por ejemplo, había una que era que uno se creaba unos muñequitos, era tipo pixelado.
¿Jabo?
Sí. Jabo, yo nunca entendí eso.
No, yo tampoco. Es más, no, creo que nunca lo tuve. ¿Sabe cuál sí tuve? Club Penguin. Nunca llegaste a ligar por Club Penguin.
Eso era para ligar.
No.
Yo pensé que era para jugar.
Ah, sí, también, pero también para ligar.
Imagínate, yo era tan niña sana. Yo era muy sana.
Ay, pero hoy
era.
Era. Imagínese que yo tenía la cuenta. Yo, porque esa cuenta la perdí. Pero la cantidad de monedas, trajes y medallas, insignias que yo tenía. Yo llego a recuperar eso ahora y eso debe valer millones. Porque tenía todos los cinturones de ninjas, todo.
O sea, pero dinero real.
No, la plata de eso ahí, pero yo creo que también servía. O sea, me refiero a que valdría millones por las cosas que tenía el muñequito. Porque, coño, yo le dedicaba horas a ese juego. Yo creo que los juegos a los que yo le dediqué tiempo y ese era espectacular, yo lo amaba.
Menos mal estabas estudiando juicioso.
Uh-huh. No porque me toca. Bueno. Yo quiero seguir con un abrebocas hablando un poco sobre el tema, eso así, pero no más grande, porque me gustan gigante. Hablar como un poco de los síntomas de la adicción en las redes sociales.
Vale.
Como para ya luego irle metiendo como lo de las terminologías.
Sí, porque poco a poco se fue... O sea, había gente que decía, no, yo no tengo correos, no, yo no abro eso. Y a la final, todo el mundo se terminó dejándose absorber por las redes sociales.
Yo recuerdo que yo fui un poco reacio con el WhatsApp al inicio.
Yo con el Facebook.
No, yo Facebook lo tengo desde el 2009, imagínese. 2009, estamos hablando de 11, de 15 años.
Y hay gente que todavía no se acostumbra a tener redes sociales y a relacionarse por ahí, que prefieren todo que sea como... Por decirlo, a papel y lápiz y en persona.
¡Qué envidia! Porque yo soy muy adicto a las redes sociales.
Bueno, háblanos sobre eso.
Vale. La adicción en las redes sociales se caracteriza por algunas cosas puntuales, ¿verdad? Por un lado, obviamente un uso compulsivo y excesivo, ¿verdad? Es dedicar muchas horas al día a las redes sociales, incluso sacrificando otro tipo de actividades importantes. Puede ser el trabajo, la interacción real con las personas, etc.
El estudio.
El estudio.
Cuando se ponen a procrastinar.
Ay, eso es horrible. Es que los videos de TikTok son tan adictivos. Los de Instagram son tan adictivos. Bueno, pérdida de control. La persona esta empieza a perder el control del tiempo que pasa en las redes sociales y con la frecuencia en la que revisan el teléfono, ¿cierto? También empiezan a generar, o bueno, empezamos porque eso sí me pasa a mí a veces, síntomas de abstinencia. Sufre cierto sí, tipo de ansiedad.
Que si no lo tengo es como que necesito, ni, y a veces solamente es para mirar la hora, simplemente para mirar si te llegó algún mensaje, alguna notificación de alguna sí. De alguna app.
Irritabilidad o un vacío cuando no se tiene acceso a las redes sociales. O sea, imagínate el nivel al que hemos llegado que nos genera todo ese tipo de sensaciones. Un pinche aparato que lo tengo por aquí. Va, si ves, ya se me había olvidado que tenía ese teléfono. Qué maravilla. Bueno. Impacto negativo en la vida. ¿Por qué? Porque dificulta el trabajo. Hay gente que, por ejemplo, deja de hacer cosas en el trabajo por estar en el teléfono, lo que decíamos, la escuela, las relaciones personales, incluso la salud mental.
Las relaciones personales sí pasa y yo sé que muchas veces lo hago. O sea, trato de no hacerlo, pero sí sé que todavía lo hago mucho. Que, por ejemplo, estamos en una conversación o algo así.
Ay,
y me distraigo súper fácil.
Me da una puta, es uno con él. Uy, me provoca como darle un puño.
Pero, porque... a ver, tengo un punto a decir a favor. A veces estoy tranquila, nadie me está hablando. Estoy en el celular y vienen a hablarme y esperan que les preste atención cuando yo solamente puedo prestar atención a una cosa. Yo no sirvo para prestar atención a un montón de cosas al mismo tiempo.
Pero es con uno y con el hijo de puta con el berraco teléfono en la mano. Es que si está con unos si no te vaya para la puta. Ay, deja de decir tantas palabras y perdón. Bueno, también quería hablar un poco sobre el impacto que tiene esto en los jóvenes. ¿Por qué?
En los nosotros los jóvenes.
Perdón, solamente de generación Z para arriba. Los millennials para abajo ya no cuentan, ¿vale? A ver, ¿por qué lo quiero enfocar un poco en los jóvenes? Porque básicamente somos los que estamos creciendo con ese boom y al fin y al cabo somos los que más nos está afectando.
¿Sabes? Sí, tienes razón, sí somos.
Somos. No, usted ya no.
Que sí soy.
Un poquito. Pero solo esto, mira, un poquitico. A ver, por un lado, problemas de salud mental. Y ese es uno de los puntos que más al día de hoy... colma los porcentajes de lo que está pasando, o sea, lo que más sufre, no tanto porque se habla ahora más, sino porque este tipo de redes sociales lo fomentan. ¿Por qué lo fomentan? Por el tema de que genera baja autoestima, por los estándares de belleza que generan las redes sociales.
Y no solo eso, por ejemplo, en caso concreto, sufrir algún tipo de hostigamiento, o por lo menos
ciberacoso.
También lo del ghosting.
Pero eso lo explicamos
ahorita.
Pero
eso lo explicamos más adelante. Pero claro, genera como esa baja autoestima. O por ejemplo, sí, ver como que, ay, esta otra persona tiene estas cosas y yo no. O tiene estas vivencias y yo no. O tiene este cuerpo y yo no. Entonces,
la idealización de que, por ejemplo, personas... que porque en las redes sociales muestran una vida perfecta, entonces... uno también debe tenerla.
Ay, amor, pero es que, o sea, yo no soy de las personas que me va a poner a decir, uy, se murió mi perro. Pues, o sea, bueno, me refiero con esa cara de feliz. Bueno, mentira, espera. Mal ejemplo. Vuelvo a retomar.
Ay, te volví. Ay, me siento más joven.
Literal. A ver, por ejemplo, yo no voy a hacer estados de como, aquí llorando porque no tengo para comer. O sea, claro, uno no muestra en las redes sociales las cosas malas que le está pasando, solo muestra lo bueno. Por ejemplo, yo en la playa en Europa, pero con un montón de deudas en Colombia, pero sí aquí en la playa en Europa.
Pero por eso, a eso es lo que yo me refiero, que las redes sociales causan eso, esa idealización de una vida perfecta cuando realmente no es así perfecta, ¿sabes? También causan otros problemas de salud mental, como por ejemplo el trastorno del sueño. Hay gente que se tira en la cama a ver TikToks y tranquilamente se echa 3, 4, 5, 6 horas. Y lo digo personalmente, sacrificando horas de sueño, porque a veces sacrifico horas de sueño, porque es que está, hay unos videos tan interesantes. El puto algoritmo ya sabe lo que me gusta. Bueno, y también problemas de alimentación, porque por estar pegados del teléfono hay gente que no come, o en mi caso, comemos viendo el teléfono.
Y pero, de hecho se ha demostrado que así no hay un buen...
digestión.
Sí, pero es porque... porque cuando tú estás concentrado en algo más, realmente tu cuerpo, o sea, toda tu mente está concentrada en lo que estás viendo, que te está dando un divertimento, y no se siente la saciedad. Entonces, por eso a las personas pueden aumentar de peso, por estar viendo todo el tiempo cuando están comiendo. Lo ideal es no comer cuando estás viendo algo.
Pero es que lo que pasa, entonces, duermo, ve como con los ojos cerrados, pues.
No, ridículo.
Usted tiene que
dije,
saber.
Dije expresar. Divertimento, dije mirando algo con para divertimento, para distraerte en algo.
Pero bueno, a ver, es que por ejemplo en el caso mío, yo siempre estoy solo en casa, entonces como que comer ahí así sin nada de ruido.
No, claro, a mí tampoco me gusta.
No, no, a mí me encanta comer viendo sí, películas.
Sí, no sé, o algo.
Viendo
sí.
TikToks, cualquier mierda.
Viendo mis animes, porque hay varios animes que no me termina de ver.
¿Animes? Son animes.
Para animarme.
Bueno, dificultades académicos porque bajan el rendimiento
por
académico.
Por procrastinar.
Por procrastinar porque dejan de prestar atención a las clases y poca concentración. También el más importante, y creo que ese se ve muchísimo hoy en día, porque yo a veces, por ejemplo, cuando voy en el bus solo escucho música y me quedo mirando como a mi alrededor y se ve mucho... el deterioro de las relaciones sociales. Literal, uno ve un grupito de chicos jóvenes ahí en un sitio, yo qué sé, supuestamente juntos saliendo a hacer algo y son todos en el teléfono. O sea, generan un aislamiento social y un problema de comunicación entre ellos que...
Pero yo creo que es que ellos deben estar hablando por chat de grupo.
No, pues qué elegancia. Los modos, pues, los modos, pues, que no pueden hablar. Y ya bueno, y ya nos vamos a la parte del los comportamientos de riesgo, que yo creo que aquí podemos empezar a meter los términos y entraría lo que es, por ejemplo, ciberacoso, el sexting, consumo de drogas y alcohol.
El sexting es... ¡Ah! ¡Ah, sí!
A mí me encanta el riesgo. Yo soy una mujer que arriesga, maldita sea.
Es que el que no arriesga, no, no gana.
Ah, no era ¿qué? El que no arriesga, no lo queman en internet.
Bueno, vamos a comenzar con un término que supongo que han escuchado bastante. Según lo que encontré, se acuñó desde a partir desde el 2016, pero pues, o sea, técnicamente sí, es como desde el millennials. Con todo este auge de las redes sociales para citas, para tener relaciones románticas. Y bueno, ¿el ghosting qué es? Consiste en que se desaparece de manera inesperada, como un fantasma, ghost, como en inglés, ghost, fantasma, y sin motivo aparente. O sea, ¿en serio?
Ah, ya todo tiene sentido.
Se desapareció. O sea, esta persona supuestamente, estoy, digamos, Sebas está. Mejor pongamos a Sebas de ejemplo, que es más divertido.
Es lo que siempre me pasa. O sea, yo soy experto en que me hagan ghosting.
Bueno, ¿qué pasa con el ghosting? Que, digamos, Sebas está hablando con un chico y aparentemente todo va bien, pero de pronto este chico le deja de contestar los mensajes. Incluso hasta lo puede llegar a bloquear. Y a la final, ¿qué? Es un cierre de una relación, pero que es un cierre unilateral, porque Seba supuestamente pensaba que estaba bien en la relación.
Eso creía yo.
Bueno, entonces, a ver.
Yo no nací para amar, nadie nació para mí.
Bueno, ¿y qué pasa? Que este fantasma de repente no responde los mensajes, no responde los audios, las llamadas. Es con una persona que se tenía un contacto frecuente a través de estas apps o incluso simplemente redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, lo que sea. Entonces, simplemente hay un cese repentino o gradual. De toda comunicación con esa pareja. Es como cuando dicen, no, mira, esta persona cada vez me habla menos. Y se supone que pues
sí pasa.
Más raro. Y pasa bastante, pasa bastante. Bueno, una pregunta.
Pregunta.
Bueno, ¿a ustedes los han ghosteado? ¿A ti te han ghosteado?
Y he ghosteado también. No, yo trato de no hacerlo. Porque a mí me gusta.
Que esté libre de pecado, que tira en primera piedra.
No, yo intento no hacer...
La que toma calladita. Es que yo nunca.
Yo ghosteo No, yo intento no ghostear, pero lo que yo hago es como que le digo como, hey, tú y yo, últimos capítulos. yo trato de ser sincero porque la verdad que lo ghosteen a uno es una puta mierda.
Bueno, yo sí hice una barbaridad una vez, pero es que...
Una.
Yo, bueno, sí, porque, bueno, si digo eso...
¿Por qué pone nerviosa?
Porque es que era un chico que estaba charlando, incluso yo me acerqué para hablar porque me pareció simpático y todo, y le gusté.
Para simpático.
Me pareció simpático. Y entonces me senté a hablar con él, incluso pues normal, yo como que coqueteándole, no sé qué, intercambiamos números, no sé qué. Cuando después me lo volví a encontrar y hablando con él, cuando yo le digo, ah, ¿titi se gusta el manga? Y me dices, ¿qué manga? ¿Qué es eso? Y yo, y yo,
cancelado.
No, lo peor de todo fue que me dice, ah, es como las revistas de Condorito.
No. Bueno, sí. Se merecía el ghosting.
Y yo como, ah, bueno, no me acuerdo qué fue, le contesté. Y yo, ay, mira la hora, perdón, es que tenía algo que hacer. Y a ver, él me escribió como que todavía que para vernos, que no sé, yo a tú a mí me gustaste, yo a ti fue que ya no te gusté, y yo como... Ah. Entonces llegué un día y le dije como que, le escribí, mira, sinceramente creo que tú y yo no estamos en la misma sintonía, entonces pues nada, y lo bloqueé, ni siquiera lo dejé contestar.
Ay, ¡qué barbaridad!
Entonces sí, fui muy perra en ese momento, una perra cualquiera.
¡Maldita perra!
¿Cómo va a comparar el manga con las revistas de Condorito? O sea...
Pero mira,
para las personas que no entiendan, Condorito es una caricatura chilena, que es así como tipo Mafalda, yo qué sé, o sea, como en ese estilo.
Uh-huh. Entonces, pero es un cóndor.
Sí, es un cóndor. Entonces, pero o sea, que compare ese tipo de historietas con el manga.
Bueno, no es un cóndor, es un condorito.
Ton, ton, ton.
Hay uno que es peor que el ghosting. Y es el breadcrumbing.
Espérate.
El breadcrumbing. Breadcrumbing.
Breadcrumbing. Breadcrumbing.
Breadcrumbing because we are staying this in the United States. No es inglés. Whatever. El caso es enviar mensajes esporádicos a alguien para mantenerlo interesado sin tener la intención de iniciar una relación seria. Es ese típico de tirar migajitas. Te ghosteo 3 días y volví y te hablo y volví y me desaparezco y aparezco y así.
Eso me hace pensar un poquito en el orbiting.
¿Y cuál es el orbiting?
Ah, no. No, no. Ah, lo estaba confundiendo.
Ahí se me acuerda una persona. El orbiting es observar las publicaciones de alguien en redes sociales sin interactuar con ellas.
Eso me acuerdo, una amiga me habló sobre eso.
Dos personas me acuerda de eso.
¿Quién con Jota te acordaste? ¡Ups!
¡Maldita perra!
Bueno, de hecho, ahora que hices lo del orbiting, me acuerdo que una amiga me dijo, no, cuidado de caer en eso, en el orbiting, porque, a ver, yo creo que ella está muy familiarizada con esos temas porque le han pasado muchas cosas de ghosting y lo del orbiting. Entonces, como que lo leyó y cuadraba. Por ejemplo, ella terminó una relación y resulta que el ex estaba todo el tiempo pendiente de sus publicaciones, poniéndole likes a todo, que no sé qué. Y ella, claro, ella se sentía un poco como, o sea, se supone que terminamos, ¿por qué estás tan pendiente de mí? ¿Por qué ahí como queriendo seguir? O sea, de siempre estar en los vistos de las historias y cosas así, es como...
Pero
uno se siente, yo me siento como observada, como que, o sea, si ya no te gusto, ¿por qué estás tan pendiente? Entonces, bueno, yo lo pensé, yo dije, bueno. Ella dijo, no, yo le dije, mira, sinceramente, dejemos de seguirnos por lo menos un tiempo porque a mí a eso se me hace incómodo. Y yo dije, será necesario. Y ahora que lo leo, técnicamente, según lo que encontré, sí, realmente sí genera como un estrés psicológico a la persona que abandonaron de cierta forma.
Bueno, a ver, más o menos, porque por ejemplo, a mí lo que me pasaba era hace poquito, bueno, menos mal eso ya se acabó, me daba la ansiedad ir a mirar las historias, a ver si yo había visto lo que yo había subido.
Por eso, de hecho, eso quería hablar del ghosting, porque eso sí pasa.
¿Qué?
Lo de la ansiedad, de estar pendiente como que, pero, o sea, me dejó de hablar, pero sigue viendo mis historias y sigue ahí pendiente.
¡Ay, horrible! ¡Ay, me pasó con uno! ¡Oh! El desgraciado. No, pero esos sí eran desgraciados. Maldito.
Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Se supone Bueno, volvamos un poco a lo del ghosting, que lo de la ruptura unilateral, relación romántica, ¿no? Bueno, no solamente en relaciones románticas, también pueden ser en cualquier otro tipo de relación interpersonal. Entonces, por ejemplo, dejar en visto. Esa gente que deja en visto es más raro.
Yo menos mal lo tengo desactivado.
Yo lo tengo desactivado, pero igual se dan cuenta porque se me olvida y publico cosas.
Ay, a mí no me importa. A mí la verdad no me importa a la gente en visto. Yo lo que le digo, ay, perdón, se me olvidó.
No, no, había veces, a ver, no quiero que ahora la gente que de pronto me conozca piense que dejo en visto porque les estoy haciendo ghosting.
Sí, la verdad sí lo hace por eso.
No, no lo hago por eso, ridículo. Que, sí, que no. Muchas veces lo hago porque me da pereza contestar y Sebas ha visto cuando tengo el chat y ya abrigo el WhatsApp y vuelvo y lo cierro y cuando vuelvo veo todavía como yo no sé cuántos chats sin revisar mensajes y es porque me da pereza contestar mensajes.
A mí la verdad también me da mucha pena. Yo lo que hago es, por ejemplo, si abro el chat, lo fijo para saber que en algún momento lo va a responder.
No, porque como sigue ahí en como el mensaje por revisar, o sea, es que lo dejo ahí por revisar y voy contestando según si tengo alguna urgencia. Por ejemplo, si le estoy diciendo a mi hermano que para hacer algo y quedé con él, entonces me tengo que estar comunicando para el lugar donde me encuentro, pues obviamente le voy a contestar primero a él, a alguien que me está saludando para contarme, como Sebas que me mande un meme. Obviamente no me voy a poner a contestarle rápido.
Vale, y ahora todo tiene sentido.
Orden de pero siempre le contesto a Sebas de no, primerito. Mírame, eso es lo primero. Yo reviso, yo que Sebas me habrá escrito.
Yo creo que ni volví a revisarlo. Ay. Rompes mi corazón en vez de mi culito.
Bueno, ¿qué pasa con esa reducción paulatina de la comunicación y de ese corte? Que es que entonces la persona que se siente abandonada no sabe lo que ocurrió, o sea, no se supone, para él no existe una explicación verbal, como yo la dejé una explicación verbal a este chico que lo quiere.
Y claro, porque es que el problema es que ahí entonces uno empieza a imaginarse mil cosas, fue por esto, fue por aquello.
Exacto, existe una sorpresa,
¿qué hice, qué no hice?
Exacto, ay, una vez, la culpabilidad.
Te lo juro que una vez, ¿con quién fue? Yo una vez con un chico, no recuerdo qué fue, yo le dije, si algún día no quieres hablar conmigo, me lo dices, ¿sabes? Y él me dijo, vale. Y
luego te lo dicen, ¿cómo hace mal parido?
Un día me fue a hablar y yo entonces, o sea, literalmente le pregunté yo, al menos puedo saber si hice algo, o sea, si hice algo malo.
Eso es triste. Pero claro, yo también quisiera saber.
Es que yo prefiero, simplemente por el tema de paz, yo no ponerme a maquinar, porque empiezo, fue por eso, fue por aquello, ¿qué hice, qué no hice? ¿Será que fui muy intenso? Por ejemplo, al día de hoy yo creo que yo soy muy intenso, yo no sé.
Somos intensos.
Es que no sé, o sea, yo me crié con el tema de la intensidad, de por ejemplo, de llevar un detallito, que la flor, que se estar pendiente de la persona.
Yo lo admito, en cambio, yo también.
En cambio, los de hoy en día están tan acostumbrados a no demostrar nada y eso que...
Es que ay, yo no sé por qué hoy en día todo tiene que ser así. Todo tiene que ser un comportamiento de que prácticamente todo es como en un campo de batalla, que el que da es el que es más vulnerable y ser vulnerable es malo, que por ejemplo no puedo estar demostrando detalles porque si no entonces soy una intensa, que entonces si digo que sí, entonces bueno, sí, bueno todo se pone que... como un trabajo, una maquinación, todo tiene que ser tan complicado, o sea, ¿por qué no volvemos a los detalles directos y sencillos?
Ay sí, eso era espectacular, pero bueno.
Ay, perdón que me estresé. Bueno, entonces sí, lo que está diciendo Sebas es verdad. Esta persona, ¿qué pasa? Que empieza con... primero que le sorprende, le causa incertidumbre, también enojo. ¿Cómo que este catrijo? ¿Cómo así? Incluso que me terminó bloqueando y cosas así. Le da tristeza, confusión y sienten culpabilidad. Es como que... ¿Y eso qué pasa? Que empieza a afectar en la autoestima.
Nada, pero la verdad que muy triste uno tener que preguntar si fue que hice algo malo o no.
Uh-huh. Claro, porque no hay como ese consenso, no hay una conversación de que realmente porque esta persona se aleja. No, mira, Seba, es que yo me alejo de ti porque realmente, no sé.
Porque tú, eres un mamá, güey, puta que me tiene harto.
Que tú no me gustas, porque me estresas, porque también ese es el otro lado, que es difícil decirle a alguien, es que Sebas, es que tú no me caes bien.
Oh, sí, no me gusta tu forma de ser, tu personalidad. Yo sé que mi personalidad es muy difícil. Sí, o sea... a pesar de que yo soy muy divertido y tal, yo soy muy difícil. Cuando soy muy difícil, soy muy difícil.
Yo también.
Yo soy muy complicado.
Yo creo que muchos que me han conocido
el
la primera vez.
El día de mi cumpleaños, usted se dio cuenta que yo soy muy difícil. Porque a mí, cuando me sacan la piedra, yo soy. Haga lo que le dé la puta gana.
Ay, me sí, ahorita les contamos la historia de cómo fue la celebración del cumple de Sebas.
Y Giovanna está tan.
Casi me mata. Yo dije, sí. Es que va a llegar enojado, pero luego se va a contentar. Una cosa que quería decir es que el ghosting realmente puede ser considerado una forma de violencia de pareja, tipo psicológico y emocional, porque es una táctica interpersonal pasivo-agresiva que genera impotencia e impide la posibilidad de hacer preguntas, de expresar emociones o recibir retroalimentación que ayuda a procesar emocionalmente la experiencia dolorosa del abandono y de la ruptura.
¿Vos qué pensás del tema de ser pasivo-agresivo?
Ah, yo soy súper pasivo-agresiva.
Sí, muchísimo.
Ay, Sebas, sí. ¿Pero por qué lo dices así?
Porque es verdad, porque usted lo ha usado contra mí.
¿Cuándo?
El día de la operación, esa de sus óvulos.
Ah, sí, pero porque está enojada, porque tú me quedaste mal.
¿Y qué culpa tengo yo si el hijo de puta tren se fue sin mí?
Porque llegaste tarde porque no te deslizaste temprano.
Ah, bueno. Pero el caso es. Yo prefiero que usted me diga, usted es un hijo de puta. Pero es la pasiva agresiva y esa es peor. A mí me parece que esa es horrible.
Horrible.
Ser pasivo agresivo me parece horrible. La cosa es que, pero la cosa es que yo, por ejemplo, a las personas pasivo agresivo también les respondo feo.
¿Me respondió feo? Mentiras.
No, yo no le dije, ay, amor, perdóname.
Sí, sí. Porque sabía que él sí
no,
se había equivocado.
No, yo me sentía culpable porque yo sé que tenía el compromiso y le falté. Y enseguida usted pone de mamagüevo ahí de.
Sí, y luego le digo. Y entonces los dos luego.
Ay, qué par de pendejos.
Pero.
Como mi mamá borracha habla. Y entonces, después de hablar un rato así, luego uno, ¿qué? Dice, trágame una cerveza. Ay, me hace reír tanto cuando sale con eso.
Ay, Dios santo.
Bueno, y si nos vamos para otra terminología para no encasillarnos en una.
Dale, amor. Bueno, lo que sí quería decir es que al final. ¿A qué horas comenzamos?
A las 6:50.
Ah, ok. Al final tengo algo muy interesante respecto al ghosting, porque es sobre un estudio que hicieron en Colombia, se llama Propiedades Psicométricas de la Escala Ghosting Romántica, un estudio instrumental en una muestra colombiana. Hicieron un instrumento donde para medir el ghosting y que realmente se dieron cuenta que este instrumento realmente sirve y tiene bases sólidas para hacerlo. Si quieren les comparto el link de, bueno, no creo que les guste, solamente a mí me gusta leer estudios.
Sí.
Pero bueno, no importa, no, igual aquí lo tengo para que ahorita de pronto hagamos alguito.
Vale, ay, dejamos hacer de algo. Ay, arroz con leche, pero que esta vez no se queme. Yo les tengo datos recientes y estadísticas para que sigamos con otro término, ¿te parece?
Dale.
Estudios, vamos a hablar de unos estudios. Hay uno en el 2023 donde habló que el 60% de los jóvenes españoles entre los 14 y 24, ay, ya no entro en ese grupo. Reconoce sentir ansiedad cuando no tiene acceso a su teléfono móvil.
Marica, es que uno le da una ansiedad.
Yo no puedo salir de mi casa sin mi teléfono. Es más, me devuelvo porque yo sin mi teléfono no me voy a ningún lado. Y lo siento mucho. Sin mi teléfono no salgo a ningún lado.
No, es que
y
la,
no, no,
la
a
sensación
veces,
de salir veces, y estar incomunicado con el
claro,
mundo.
Claro, es que no es. No, bueno, a ver, en mi caso personal no es a veces tanto, digámoslo, por la adicción a las redes sociales, sino por un lado por la música, porque yo soy demasiado melómano. Por el otro lado, por el tema, porque en mi teléfono yo tengo las tarjetas, tengo la del bus, tengo la de la bicicleta, tengo información ahí, ¿sabes? El trabajo, etc. Entonces, esto al final se convierte en una herramienta, en una herramienta súper importante para mí. Las redes sociales forman una parte importante, sí, pero muchas veces, por ejemplo, yo voy en el bus y solo escuchando música, ¿sabes? Ni siquiera me da pereza ver las redes sociales, a veces. Ah, bueno, cuando empecé a trabajar, porque ahora mismo estoy estudiando y trabajando, le bajé el consumo al teléfono demasiadísimo, porque me mantengo tan agotado y tan cansado que no me provoca ni siquiera ver el teléfono, ni en el bus, soy como... No, mentira, estoy pendiente de ver los lindos. Ay, es que hay unos lindos acá. Papacitos, bueno, el caso. Hubo otro estudio en el 2022 donde mencionaba que el 30% de los adolescentes españoles pasan más de 3 horas al día en las redes sociales.
Y es poco.
Es poco, porque yo, es poco. Yo creo que yo le dedico mucho más. Ahorita miramos a ver.
Yo creo que más bien unas 8 horas. Bueno, depende. Yo creo que es porque hay unos que como están trabajando. Bueno, eso es lo que opino yo personalmente, pero 3 horas es muy poco.
Es muy poco. Y también en un informe del 2021 dice que la adicción a las redes sociales se han incrementado en un 20% en los últimos 5 años.
¡Pinches alfa!
Y tiene un sentido y una razón de por qué. Resulta que las redes sociales han creado algo maravilloso que se llama el algoritmo, el famoso algoritmo.
Algoritmo.
Oh. El algoritmo básicamente es una serie de datos que lee qué es lo que te gusta según tus interacciones, según el tiempo que te quedes en una publicación, y en base a eso te empieza a recomendar cosas. Por ejemplo, en mi búsqueda de Instagram uno va y mira puros hombres.
Literal, eso iba a decir yo. Y no se metan al Twitter de ay, Sebas, no. Porque...
Peligroso. Entonces, claro, ¿por qué se vuelve más adicta la gente? Porque si sabes que cada vez que te metes, por ejemplo, a ver Reels y te van a salir cosas que te gustan, te vas a caer ahí enganchado. Otro ejemplo, en YouTube.
Que te recomiendan también páginas o redes sociales de cosas que saben que a ti te gustan. Ajá. Por eso es que es peligroso decir las cosas en alto en el celular porque te están escuchando.
Me encantaría conocer un señor de mucha plata que me mantenga y me dé la nacionalidad.
¡Pum! Tinder.
¡Ting! ¿Dónde se encontrará esa gente con mucha plata que me mantenga?
Y literal, es como que siempre no, es que sí, siempre nos están escuchando.
Mira, el YouTube, por ejemplo, el YouTube, hay un comediante acá que me gusta mucho y cada que yo me meto a YouTube, mínimo me tiene que salir uno de él. Pero mira que yo también uso las redes sociales para consumir cosas buenas.
No. Exacto, no todo en las redes sociales es
mira,
malo.
Mira, por ejemplo, acá me sale, Shorts, estás viendo ahora mismo tú, es un doctor, un comediante, ese es un químico, un físico, algo así, y esto no es lo que putas mierda. ¿Ves?
Ah, los anisakis son un tipo de gusanos.
Pero no, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, en este caso son cosas informativas, ¿sabes? Mi TikTok, por ejemplo, bueno, ya no tanto porque ya no lo uso tanto, pero hubo una época en la que me salían puras cosas científicas, ¿sabes? Porque me gusta también estar informado. Porque el algoritmo ya sabe que eso me gustaba.
Eso es otra cosa que me gustaría mencionar. Si me dejas hacer un paréntesis. Bueno, mentiras. Un paréntesis respecto a lo de mantenerse informado. Yo no sé ustedes, pero yo siempre siento una ansiedad gigante. Ansiedad, vos sabés. Ansiedad gigante por querer estar informada de todo. Y es que es difícil estar a la par de todo con todo el mundo. Por ejemplo, sale algo, se viraliza y todo el mundo ya está hablando de eso y a mí yo siento que yo es como, ¿por qué esta gente está hablando de esto? Cuando se viraliza alguna palabra, algún chiste.
A mí me pasa.
O sobre alguna noticia, cosas así.
Sí, sí.
O como tantas cosas que tenemos que estar, o sea, porque es como, yo digo que es una obligación mantenernos informados. ¿Pero de qué? O sea, de cosas que realmente aporten a la sociedad, ¿no? No de los chistes más estúpidos hay que uno pueda encontrar. Algunos que sí son graciosos y chévere porque ayudan las interacciones interpersonales, porque es un tema de conversación que nos hace reír, pero...
Pero yo creo que no está mal, Steph, ¿sabes?
No, está mal no es.
A ver, yo lo digo porque mira, te voy a mostrar mi WhatsApp. Mi WhatsApp, por ejemplo, sigue un WhatsApp...
No, bueno, porque en WhatsApp ya hicieron lo de para seguir supuestamente un canal.
No, pero eso no es un canal, es un contacto. Y él me envía noticias todos los días de Colombia, me manda 5 noticias importantes. Entonces, por ejemplo, buenos días, Keepers. El 11 de abril de 1961 comienza el juicio, bueno, bla, 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 bla. Y me mandan el boletín. Si yo quiero seguir leyendo, le doy el link y voy y leo todo el encabezado. Si no, me digo, por ejemplo, hoy leí. Ay.
Pero
ahí dice, espere, lo quiere leer. Álvaro Uribe se pronuncia tras el llamado a juicio de la fiscalía. Por fin, hijo de madre, ojalá metan a la cárcel a ese desgraciado asesino. Asesino. Perdón.
Asesino. No, pero lo que yo quiero decir, o sea, ese tipo de información sí es importante. Pero
¿tú
es
te
que...
refieres a la farándula o algo así?
Sí, o sea, cosas como que solamente sean de risa. O sea, a todos nos gusta el video de risa, a mí me encantan, pero... No dedicarle más a esos videos de risa que a cosas que nos mantengan informados y bien informados, no desinformados.
Por eso.
A eso me refiero. O sea, es como, por ejemplo, cuando me hicieron a mí la pregunta que si yo sabía que era la leyenda negra, que haciendo como un spoiler, vamos a hablar más adelante sobre lo que es la leyenda negra española.
No sé qué
que
es.
Que lo estoy investigando porque me llamó mucho la atención. Tiene que ver con lo del 12 de octubre y con lo de la. Bueno, se los diré más adelante. La cuestión es esa, es que tratemos de dedicar más tiempo a información que realmente nos aporte acá a este cerebro
ahí.
Y un poco menos a la que nos divierte. No es que sea malo divertirse y ver estos videos de risa, pero o sea, es mejor dedicarle más tiempo a cosas como lo que me estabas mostrando, que son temas más interesantes.
Mira que incluso, por ejemplo, hay una cuenta que habla de cosas así muy importantes, se llama Genzi, son dos chicos.
A veces hablan mierda, pero...
Dan una información tan espectacular, o sea, yo los súper recomiendo muchísimo, que vayan, escuchen a Genzi, y también suben unos reels, o sea, de verdad, suben un contenido tan, tan informativo y tan espectacular.
Es que ¿sabes qué es lo que me gusta de nosotros? Y me lo han dicho, no, pero quiero decirlo.
No, sí, fuera de charla.
¿Sabes qué me gusta de nosotros y que nos han dicho? Que somos capaces de decir cosas serias y al mismo tiempo tratar de poner un poco de humor a las cosas.
Sí, porque es que la vida es muy aburrida para... La vida es muy aburrida como para meterle más aburrimiento.
Y vas a decir,
te le metemos nuestro toque especial.
Literal, o sea, pudimos hablar sobre el tema del duelo y a la par tratar de suavizar un poco como el mal momento.
Menos mal usted había pasado por algo así ya no se siente tan mal.
Qué maldito. Bueno,
es cierto.
Retomemos entonces. Ah, bueno, sí, eso, que a mí la verdad me causa mucha ansiedad, sobre todo pasé por un momento de así fuerte depresión y la depresión muchas veces te ciega y no te cega y no te deja. O sea, como que no te deja funcionar bien el cerebro y como que sientes que desaprendiste un montón de cosas. Entonces la idea es como volver a aprender y que las personas que de pronto hayan pasado por eso, que no se frustren mucho. Yo sé que es frustrante, pero que no se desanimen y traten de volver a retomar esos hábitos de informarse bien.
Ah, vale. Ay, tan gay.
Tan Genzi.
Ay, sería bueno seguirle diciendo, ¿cierto?
Qué Genzi de tu parte.
Sí, muchísimo. Bueno, otro término, vamos a ver por acá. Tenemos una caja de términos. Tengo más de 40.
Todos estos términos, ¿de dónde salen? De todo las que se llaman trick.
¿Ah?
No. Sí, las trick, no, sí, las trick. Las tecnologías de relaciones románticas y de información y de comunicaciones. Así más o menos lo he encontrado.
Bueno, hay otro, este me parece muy chévere. Bueno, chévere, no debería, pero porque incluso hubo un programa de televisión, creo que lo lanzaba en TV, y es el catfishing. Pero bueno, el caso es que
catfishing
es crear un perfil falso en internet para atraer a alguien. Había un programa de TV.
Es que y el señor y el cura mirando a las niñas del cole.
Ay, Esteban.
Es que,
trece. Aquí las tengo para que me las des.
Bueno, eso, de hecho, eso también puede ser muy peligroso.
Sí.
Porque pasó mucho que citaban a niños y a la final eran personas mayores que
para aprovecharse. Yo con eso tenía mucho cuidado. Yo cuando me iba a encontrar con alguien, yo recuerdo cuando era todavía adolescente, cuando era puberto, yo lo citaba en el sitio más público que se pudiese. Yo que a la casa, que ni mierda.
O que las fotos, que mandé fotos, que no sé qué. Bueno, sigue hablando lo del catfishing.
Bueno, el catfishing, pero en este caso era un programa que lanzaba en TV que se llamaba Catfishing. Y lo que era, por ejemplo, tú y yo presentadores, tú nos Lalita nos contactaba y nos decía, veas que estoy charlando con esta persona y siempre me hace como esquivas para videollamadas, para como cosas así. Y entonces quiero saber si la persona es real o no. Y entonces al final ellos hacen sus movidas tales y a veces los reunían. Entonces, por ejemplo, llegaban, le avisaban a la chica o al chico que para que se reunieran y tales. Cuando, por ejemplo, era que estaba hablando con una modelo y no, y llega y es una gorda de esas así feas.
A ver, ser gorda no significa ser fea.
Pero estoy diciendo que una gorda fea, porque hay gordas bonitas. Usted, por ejemplo.
Vaya, no lo vi venir. Estuvo bueno. Mira, ¿sabes qué? pasó, bueno. Ay, qué perro. Qué perro.
Yo también, yo también. Vamos gordas. No, no, no tenemos cuerpo de verano.
Sí, la de la pelota de verano. Ah.
Somos la pelota de playa. Bueno. Y entonces, bueno, habían casos así. O, por ejemplo, en vez de ser un hombre, era una mujer y viceversa. Y era súper chistoso porque la gente quedaba súper decepcionadísima. Y bueno, nada, básicamente eso es el catfishing.
Este me llama la atención.
El benching.
Sí, el benching.
Benching, dejar a alguien en la banca. Es como si fuese un equipo deportivo y lo dejan ahí como...
El ganado, marica.
El ganado, como manteniendo la posibilidad de una relación, pero sin comprometerse.
Exacto, el ganado. ¿Qué cosa...? Esa no es forma de hablar, eso se llama ganado de toda la vida.
Literal.
El ganado. Tener el ganado, así como lo que hiciste ahorita del bread.
Bread crumbling.
O sea, porque a la final estas personas como que es como un microondas. Calientas lo que no te vas a comer.
Ay, a mí me decían mucho microondas. Bueno, ay, yo creo que raro. Todavía, yo creo, por ejemplo, yo lo que hacía mucho, ¿sabe qué era? Por ejemplo, a las amiguitas, yo siendo bien cacorrito, a las amiguitas mías llegaba y le daba así besos, las acariciaba, así como hago contigo.
Ay, sí, a veces yo estoy concentrada y llega y me dan un beso, y yo, y eso me desliza todo, ojo, que no respondo.
Es que yo se lo mando donde su marido ya calientica, ya lista para comer. miren esta, yo creo que ese es el tuyo.
¿Cuál,
no,
cuál?
No mire, no mire, espere, se llama Haunting.
Es el que estaba leyendo.
Conectadas.
Eso es muy gente de tu parte.
A ver, lea qué tiene usted y luego yo leo. No, no lo mire.
Pero es que tú lo tienes muy corto.
Ay.
Léelo tú.
¿Qué respuesta? Ay, yo creo que tenemos lo mismo.
No creo.
No, bueno, aquí dice revisar las redes sociales de un ex después de una ruptura.
Ah, bueno, yo lo tengo diferente.
Ahí dice que el Haunter sea una expareja en modo de espía. Es como, por ejemplo, cuando usted termina con alguien y él le mira que, si sale, si no sale, sí, si sube, pero fotos con alguien, si no sube.
Pero
fotos
no solamente
con alguien.
Es con expareja.
Ah, bueno, el que yo tengo es con un ex.
Dice que
ay, amor, amor, tú eres millennial, vale, nosotros la generación Z somos súper diferentes a ustedes los millennials. O sea, ubícate y actualízate, o sea, hello.
Que mira, aquí dice, el hunting consiste en hacer un seguimiento continuo en las redes sociales de alguien sin interactuar lo más mínimo para no ser percibido.
Ay, como el de la serie esa que sacaron de Netflix, que era un tipo que tenía reestudiada la tipa.
Ah,
Joe. Y que,
bueno,
y que
Joe se llamaba el tipo, Joe es...
Y que fingió que él... Ay, te conocí por accidente.
Más raro.
Ay, como yo una vez hice algo así.
Eso es parecido a lo de que hace un stalker. En el mejor de los casos puede ser un simple follower, fan, que admire el trabajo de la persona a la que sigue, pero también puede suceder que el hunter sea una expareja en modo espía.
Nosotros tenemos un hunter.
Sí, no, ay, sí.
No sé.
¿Sí? Ah, pues yo pensando para mí.
Ah, yo creo que sí. ¿Sabes sí. que hagamos una cosa? Te cambio una de 10 por 2 de 5.
Amor, ya terminamos con los chistes de los chistes de cura.
Yo no dije que era de cura.
Ay.
Tú lo dijiste, no fui yo.
Pero yo decía, no, tú lo dijiste. Pero tú lo pensaste.
Mire. Hay una película que es de Jacob Elordi que se llama Saltburn y habla de un hunter. Jacob Elordi. La película se llama Saltburn. Para que la vayan y vean. No es la película recomendada de la semana, pero es una película. Ay, yo les tengo una película recomendada de la semana. Ahorita se las digo. Vea. ¿Quieres dar otro término o hablo un poco más de lo de las redes sociales?
No,
lo que tú quieras, amiguita, tú dime. Bueno, hablemos un poco sobre... los grupos más perjudicados con el tema de las redes sociales.
La generación Z y los millennials.
Los Zetas y los Alfa. ¿Por qué? Son más propensos a la impulsibilidad y a la búsqueda de sensaciones.
Marica, entonces yo sí soy Zeta. Ah.
Perdón, solo los alfas. Usted no va a entrar en ninguno, ya le digo.
No, 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 yo creo que se refiere más bien a todas las personas que sean adictas a las redes sociales. Claro, la mayoría de los casos, ¿cuáles son?
Los jóvenes.
Como mira, yo, ¿cómo así que los jóvenes?
Usted es una adulta, Estefan, o sea, legalmente desde los...
No, legalmente a partir de los...
¿Desde busca, qué edad?
Los jóvenes es hasta los 30.
Empieza...
O si no, porque estoy en garantía juvenil.
La adultez, vamos a ver.
A los 35 técnicamente.
Dice, infancia de 0 a 5, infancia de 6 a 11, adolescencia de 12 a 18, juventud... De 14 a 26, adultez de 27 a 59.
Ay, que porque eso lo diga el Ministerio de Salud y Protección Social, que...
Y vejez de 60 en adelante. Entonces, ya es una adulta. Yo todavía soy joven.
Yo soy una niña.
Una adolescente.
No se puede ser una adolescente de 28 años, porque si no, ¿qué problema?
Bueno, eso ya tiene más 29 que 28, pero...
No,
bueno.
Tengo más 28 que 29. Qué pena me da.
Bueno.
¿Verdad, muchachos? Este año cumplo los 29 de noviembre. Se reciben visum.
No le van a hacer piso a una amiga.
Entonces me hacen una fiesta bien cara.
Vea, uno de los grupos que yo considero que son más perjudicados son estos jóvenes con baja autoestima. Porque son los típicos que buscan aprobación. Y lo buscan de cualquier forma. Y una de las más fáciles, entre comillas, es la de llegar al punto de desnudarse en redes sociales. O de exhibirse muchísimo en redes sociales. Porque hay muchos que tienen muy poca autoestima y la validación de las personas a que le digan qué cuerpo tan lindo tienes, eres muy sexy, etc, etc.
Yo me imagino este discurso. Es que ya basta de estarse desnudando en las redes sociales, ya no más. No tengo por qué estarme mostrando para tener su aprobación.
No tengo que estarme masturbando tanto.
No tengo por qué estarlo haciendo. Que este sea un OnlyFans no significa que tenga que ser.
Mi pipí me duele tanta paja estando de es las fotos.
¡Cancelada! Ya, tómalo serio, Sebastián.
Pero bueno, este tipo de cosas lo que hacen es que buscan esa validación en las redes sociales. Hay personas que, por ejemplo, se endeudan por empezar a mostrar cosas en redes sociales. El típico, lo del iPhone, por ejemplo, que hay gente que busca tener un iPhone para mostrar... ¿cómo se dice eso? Para mostrar cosas que no son en redes sociales, para comprar ropas de marca.
Ah, ya, no te estaba entendiendo ya.
¿Sabes? O sea, se endeudan, bueno, no necesariamente, pero empiezan como a hacer cosas que no son ellos para agradar en redes sociales.
¿Sí? Y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, saben que somos Genzi, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, Spotify... Y en todas las plataformas de podcast. Uh-huh. Síganos como Genzi, Genny.
Y perdón por no terminar el tema, pero nos tenemos que ir, no nos acordamos de algo. Y los queremos mucho.
Bye.
Chao,
bye.
Hasta la próxima.